Y ahora sí nos vamos a Valencia con Matilde Mas. Mati, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. Hoy nos proponías en nuestra sección de economía comentar las informaciones que se han publicado a la vuelta del verano sobre una cosa que nos pone a todos muy contentos, el coste del rescate bancario. Ahora vamos a poner contentísimos.
Pues sí, se han hecho públicas, como tú dices, muy recientemente las cifras que actualizan a 31 de diciembre, las que ya comentamos en algunos programas, no recuerdo cuándo fue, pero hace unos meses. Estas se refieren a las inyecciones de capital que recibieron 14 entidades financieras desde 2009. Y si estas las recibieron unas a través del FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es un organismo público, y también del Fondo de Garantía de Depósitos, que está constituida con fondos procedentes de la propia banca.
¿Y la factura total, a cuánto asciende?
Bueno, pues si sumamos los del FROB y lo del Fondo de Garantía, la broma sale por 64.098 millones de euros. Por otra parte, si sumamos lo ya recuperado y lo que se espera recuperar por ambos fondos, la conclusión es que se dan por perdidos 49.150 millones de euros.
O sea, se dan por perdidos casi 50.000 millones de euros.
Efectivamente, y tengo que decir que esto es una cantidad que conforme pasa el tiempo va aumentando, va reduciéndose la cantidad que se espera recuperar, o sea, se va aumentando lo que se da por perdido.
Esto ha sido un desastre tan grande.
Pues no. Mira, esta misma semana la Comisión Europea ofrecía un panorama más completo de lo ocurrido no solo en España, sino también en otros países afectados por la crisis. Y el panorama es bastante desolador. Fíjate, España es el país europeo que más dinero lleva perdido en el rescate entre las grandes economías. Según datos de la Comisión Europea, que no son exactamente iguales a los del Banco de España, pero el panorama que ofrecen es exactamente el mismo. El dinero que se da por perdido en España, que eleva los datos de la Comisión a 48.000 millones, es decir, el 77% del total, lo que supone el 4,3% del PIB. Esta tasa es la mayor entre los grandes países. Por ejemplo, Alemania está en el 1,3, Italia, que realmente todavía no ha empezado su reestructuración, en el 0,2, y el Reino Unido en el 0,6. Y Francia incluso ha recuperado lo que puso.
Pues mira, qué suerte. ¿Alguien más ha recuperado el dinero?
Sí, yo encuentro espectacular lo que ha pasado en Estados Unidos. El Tesoro inyectó 635.000 millones de dólares, ahí es nada, en sus bancos, y los ha devuelto ya a los contribuyentes. Y lo que todavía encuentro más importante, más interesante, los ha devuelto con intereses. Bueno. Lleva ganados 88.500 millones de dólares con la recuperación de lo invertido. Ya quisiéramos.
La pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué lo hicimos tan mal? ¿Por qué lo hicieron tan mal? Porque
exacto.
A mí que no me miren.
Efectivamente, y a mí tampoco. Yo creo que la razón fundamental es el reconocimiento tardío de la que se nos venía encima. Fíjate, ¿te acuerdas de los brotes verdes, esos que nunca llegaron?
Sí.
Pues eso, se inyectó el capital muy tarde, se empezó a inyectar en el 2012 en lugar del 2009, que fue cuando reaccionaron la mayoría de los países. Si se hubiera hecho antes, las cantidades hubieran sido menores porque el agujero entonces también lo era. Cuando llegó la ayuda, las entidades que lo recibieron estaban ya desahuciadas y no tenían ningún proyecto de negocio futuro. Y además el problema se centró en las cajas de ahorros que no tenían una estructura jurídica que contribuyera a facilitar la capitalización.
Y al final es preciso que sea el contribuyente el que acabe pagando el pato, es decir, que seamos nosotros aquí si nos incluimos.
No, realmente no. De hecho, las nuevas reglas de la unión bancaria están precisamente diseñadas para que, además de los accionistas, que en la actual crisis los accionistas sí que han perdido su capital, pero que además de ellos sean los tenedores de otros productos financieros e incluso los depositantes de más de 100.000 euros los que se hagan cargo de la factura. Yo creo que los depositantes a partir de ahora deberían de saber que sus ahorros en una entidad financiera con un importe superior, si son depósitos a más de 100.000 euros y son acciones, por supuesto, lo pierden todo, nadie va a venir a rescatarlos. Yo creo que todo el mundo esto no lo sabe. Si estas reglas hubieran estado vigentes cuando salió la crisis, el coste para el contribuyente hubiera sido cero. Y esto es lo que ha ocurrido con la venta del Popular al Santander. Al contribuyente no le ha costado nada, pero al accionista del Popular sí, por supuesto.
A mí lo que más me duele de todo esto es que nos tomen por tontos,
sinceramente.
O sea, yo todavía tengo, porque hay cosas que recuerdo poquitas, pero algunas sí. Recuerdo al señor de Guindo, recuerdo al señor Montoro, recuerdo a la vicepresidenta del gobierno, diciendo que esto no nos iba a costar nada, que era un crédito y que además lo recuperaríamos sin ningún problema. Hombre, o pues, no lo sabían, cosa preocupante, o nos mintieron, cosa también preocupante.
Estamos de acuerdo.
Perdona que me excite con este tema,
Sí.
pero es que me
No, no,
pone
pero
muy nerviosa.
sí, tienes toda la razón.
No, es que no hay derecho. Bueno, en fin, vamos a cambiar de tercio para que no me dé un soponcio. Mañana se celebran elecciones alemanas. Aunque últimamente no ganamos para sustos, parece que no hay duda de que va a ganar a Angela Merkel. Eso comentábamos el otro día con nuestro politólogo, con Fernando Vallespín.
Sí, yo parece que eso está bastante claro. Y desde el punto de vista económico, que es lo que me corresponde a mí, en general la valoración que se hace de sus tres mandatos es positiva, especialmente en lo que a economía se refiere. Desde que por primera vez accedió al poder, y eso fue en 2005, el desempleo ha caído del 11.2 al 3.8. Los salarios están subiendo, no como aquí, y la confianza de los consumidores está en los niveles más altos. Aunque en realidad lo que ha hecho Angela Merkel es mantener las reformas que hizo su predecesor, Gerhard Schröder, que fue quien se comió el marrón de reformar el mercado de trabajo para mejorar la competitividad de los trabajadores alemanes. Ella ha vivido de ello. Con ironía se dice que la última vez que hizo reformas no existía Facebook ni, por supuesto, Uber. Durante la mayor parte de su mandato se ha aprovechado de un euro depreciado, de precios bajos de las materias primas y bajos tipos de interés.
Ya, los famosos vientos de cola que sabemos no duran, ¿no?
Eso es. De lo que se le acusa es precisamente de eso, de no haberlos aprovechado para preparar a Alemania para el futuro. Con la obsesión suya de su gobierno con tener las cuentas cuadradas, ha invertido muy poco. Fíjate, el valor neto de las infraestructuras alemanas ha caído desde 2012. Se le ha insistido hasta la saciedad desde muchos frentes, incluyendo la Comisión Europea, que Alemania tiene un problema serio de infraestructuras, que de hecho son mucho peores que las españolas. Un plan ambicioso de inversión nos hubiera venido muy bien a todos los países que necesitábamos, como agua de mayo, un plan Merkel, equivalente al plan Marshall que sacó a Alemania del colapso tras la Segunda Guerra Mundial. Europa de verdad necesitaba que Alemania tirara del carro como Estados Unidos tiró del suyo, pero no quiso hacerlo. Si Alemania hubiera comprendido, y esto creo que es importante, que le debía a Europa implementar políticas fiscales expansivas durante la crisis, el sufrimiento para nosotros, los periféricos, hubiera sido claramente menor.
Ya. ¿Por qué dices que le debía?
Pues sí, lo debe a Europa, porque Alemania pasó un periodo muy difícil tras la unificación a comienzos de los 90 del siglo pasado. En esas fechas, la economía mundial y también la europea, y por supuesto la española, comenzaba una larga expansión que solamente se quebró en 2007. Alemania le vino de cine que los ajustes necesarios para digerir la reunificación se hicieran en un contexto de expansión europea y también mundial. Dicho de otra forma, todos los países europeos contribuimos a la reunificación alemana. Creo que antes de poner tanto énfasis en la austeridad, podría haber recordado el plan Marshall y el contexto en que realizó la unificación, que fue muy favorable. Y no estoy diciendo que esté en contra de las reformas que se llevaron a cabo en España. Al contrario, eran muy necesarias y todavía faltan que se hagan más.
Pero está a la cabeza de los países desarrollados, ¿no?
Sí, pero bueno, pero como te decía, se le acusa de vivir de rentas. Por ejemplo, desde 2010, la velocidad de la banda ancha de Alemania ha pasado de ocupar el puesto duodécimo al 29º. Y en el desarrollo de nuevas industrias, como el Internet de las cosas o los coches eléctricos, va a la cola. Y eso por no mencionarte la pifia con las emisiones de los motores diésel, que han puesto en riesgo su poderosa industria del automóvil. Tampoco ha hecho mucho para preparar al país ante la crisis demográfica que se le venía encima. No solo han aumentado la edad de jubilación, sino que la ha reducido a 63 años para algunos trabajadores. Al mismo tiempo, lo que está claro es que ha aumentado la desigualdad y también, aunque sea anecdótica, pero yo creo que importante, se ha extendido el recurso a los bancos de alimentos.
¿Cuáles son los retos principales a los que se enfrenta Alemania?
Pues mira, el primero de todos, como ya lo mencionábamos, mejorar su capital físico y también el capital humano para que le permita hacer frente al reto de las nuevas tecnologías. Para ello puedo utilizar el estupendo superávit presupuestario que tiene, nada menos que de 26 billones de euros. También podría tomar ideas de Emmanuel Macron destinadas a reforzar las instituciones que gobiernan el euro. En su campaña electoral no ha hecho nada por convencer a sus compatriotas de la necesidad de mejorar la gobernanza del euro, tampoco les ha convencido de que hay que aumentar la inversión y que tienen que preparar la economía ante las nuevas formas de trabajo que impone la revolución tecnológica. En su cuarto y previsiblemente último mandato tiene una nueva oportunidad para preparar a su país y también a Europa para el futuro. Y espero
bueno,
que lo haga.
Pues vamos a ver qué pasa. Mañana lo sabremos. Mati, muchas gracias y un beso grande que te mandamos desde Girona.
Muchos besos a vosotros también.
Adiós.
Adiós, Pepa.